Los viernes, en El Balance, dedicamos tiempo a la cultura, el deporte, la solidaridad, los temas sociales. Todo lo que nos dejamos en el tintero los demás días de la semana tiene cabida en nuestro Cajón Desastre.
Pues la verdad es que la solidaridad es precisamente lo que no deberíamos dejarnos nunca en el tintero, ni en este Cajón Desastre, ni en ningún otro programa. Pero bueno, hay días que hay que dedicarle un momento muy especial. Hoy lo vamos a hacer de la mano del padre Ignacio Doñoro, que hace, a mí me lo contó ya hace tiempo en otro programa, en otra emisora, pero, y esto ya ha crecido mucho, pero, y ahora nos lo va a contar todo él, pero, el Hogar Nazaret, que es su creación, es su hijo, en definitiva, pues es algo que ya ha crecido mucho. Y de lo que queremos hablar con él. Ignacio Doñoro, buenas noches. ¿Cómo estás? Y buenas tardes en Perú.
Buenas noches a todos los amigos oyentes de Cajón Desastre en este viernes, en esta preparación de fin de semana. Uh-huh. Pues aquí estupendamente en la selva del Amazonas, que pertenece a Perú, en un lugar, pues yo digo que son los últimos de la Tierra, ¿no? Los últimos, los más vulnerables, donde dices, madre mía, pero cuando vienen amigos me dicen, ¿no has encontrado otro sitio peor? Digo, pues si he encontrado otro sitio peor, allá que hubiera ido, ¿no?
Sí, mira.
Entonces, pues es un lugar inhóspito, pero aquí hay seres humanos, hay personas que sufren mucho y hay que estar a su lado. Sí, aquí estamos.
Hay sobre todo niños. Y yo, el motivo, la razón de esta entrevista fue, que sí, se lo contaba antes al padre Ignacio Doñoro fuera de micrófono, porque vi ayer o antes de ayer un mensaje que él puso, una publicación, perdón, que él puso en una red social, hablando de una chica, de una ya no niña, ya una joven, que está aquí en España estudiando en la Francisco de Vitoria después de haber pasado previamente unos años viviendo en el Hogar Nazaret. ¿Qué es el Hogar Nazaret? Y ya empieza a haber resultados ese Hogar Nazaret, ¿no?
Sí, bueno, el Hogar Nazaret es una familia. Es que es lo que más llama la atención cuando viene alguien de fuera. Les pregunto, ¿no? Aparte, a solas, ¿no? Y suelo preguntar uno cuando alguien viene, que no tenemos muchas visitas, pero pregunto, ¿qué es lo que más te llama la atención? O sea, ¿qué es lo que tú ves diferente? ¿Qué es lo que más destacarías? Y todos me dicen lo mismo, es curioso, ¿no? Y me dicen, lo que más llama la atención, y es una palabra que está muy manida, es el amor. Es el amor. O sea, en esta casa, aunque son 210 niños separados entre chicos y chicas, varones y mujeres, es una auténtica familia y se quieren muchísimo. O sea, ¿cómo se quieren? Pero es una familia súper numerosa. No sé, pues que esto cuando vas a una vez, ¿no? Y hay tan familias, no hay familias tan numerosas, ¿no? Pero a veces, pues sí, ¿no? Tienes una suerte de ir a una familia mejor de 8 o 10 hijos, sí. Y estás en la mesa y están ahí comiendo y tienen sus bromas y que no sabes, los padres están un poquito ajenos a los comentarios que hacen o a las bromas o las cosas de hermanos, se quieren muchísimo. Y lo que sucede es esto, que pues eso, que la adolescencia es una enfermedad que pasa con el tiempo, ¿verdad? Y que se van haciendo mayores, y algunos incluso, pues dentro de sus limitaciones, porque muchos presentan un desarrollo, pues tremendo, muy mal desarrollo, perdón, o sea,
sí.
Ya es que no es que vengan con cierta deficiencia, sino que vienen con raquitismo, y eso influye también en el desarrollo cerebral, ¿no? Entonces no pueden acceder a muchos estudios. Gracias a Dios, pues con muchísimo trabajo, con mucha paciencia, estudiando mucho, esa parte del cerebro que quizás incluso discapacitada, no ha quedado dañada, pues consigo que todos terminen al menos el bachiller, ¿no? Y luego, bueno, pues algunos incluso van a la universidad.
¿Cómo?
Y esto fue un regalazo de, sí, bueno, de una persona, decano de la Facultad de Medicina, Fernando Caballero, de la Francisco de Vitoria, que me ofrecía pues que un niño, una niña, un chico, una chica de Hogar Nazaret, pues estudia medicina, ¿no? Es un sueño. Y ahora está con una familia, Keiko, que se ha hecho mayor, que era la niña de mis ojos, nunca mejor dicho, que vino con 11 años, con una historia terrible que no la voy a contar, lógicamente. Y ahí está estudiando medicina, y hace muy poquito también ha sido una alegría tremenda que el mayor de la casa, Arquito es la mayor, y el mayor de los chicos, se llama Ricky Mikey, pues Atlas ha terminado psicología y presentaba su título, ¿no?, de licenciado en psicología y tal. Y bueno, pues como en toda familia, pues el primer hijo que es licenciado, pues es una inmensa alegría y un ejemplo para todos los demás. Y ahora justo también hay tres más que entraba justo en la universidad, ¿no? O sea, uh-huh, que bueno, pues que se van haciendo mayores, se ven los frutos y eso es, sí.
Ignacio, ¿cuándo empieza el Hogar Nazaret y cómo empieza? Vamos a contárselo a nuestros oyentes.
Uf, es complicado saber, sí, poner una fecha, porque yo creo que el Hogar Nazaret realmente empezó hace 35 años en El Salvador, con una situación que yo encuentro que no es realidad. Cuando te encuentras en una situación tan adversa, cuesta aceptar lo que estás viviendo, ¿no? Y no era ni más ni menos que un tema de tráfico de órganos. Un niño que sus padres, en la desesperación, lo habían vendido para tráfico de órganos. No sé cómo salir de aquella situación, porque era desesperante y el niño ya se lo llevaban, pero bueno, pues en ese momento se lo habían llevado. Yo hablo hace 35 años. ¿No? Uh-huh. Y entonces me hago pasar por traficante de órganos y salvo la vida de un niño, y a partir de ahí pues salieron más niños. Y bueno, yo soy capellán militar, no tenía ninguna, ¿no?, inclinación de decir, bueno, pues esto voy a dedicarme a los niños. No, lo mío es el mundo militar, la verdad. Pero vi ahí que había una realidad que se imponía, que era que había muchas criaturas que sufrían, que son los más vulnerables, los más indefensos en las situaciones más complicadas. Y empezamos con este tema. Después ya pues pasé con Colombia, con otras situaciones también bastante bastante adversas, a Tánger, a Mozambique, a bueno, muchos sitios, hasta que al final pues dije, bueno, pues voy y pido una excedencia militar. Veo que aquí en la selva del Amazonas del Perú, en una situación, un puerto abandonado en concreto, hay una situación de minería ilegal que evoca una situación tremenda de pobreza moral. Uh-huh. Y voy a ver un poquito, ¿no?, de cara con cómo puedo hacer, ¿no?, de cara con el obispo y tal. Y bueno, estuve 7 años ahí. Lo habrán leído por prensa, me dieron, sí, una paliza, que me dieron por muerto.
Sí, porque eso iba a decir que te has jugado la vida unas pocas veces.
Sí, sí, totalmente, ¿no? Pues eso, me pusieron la pistola en la cabeza y tal, y de hecho me dieron por muerta, ¿no? O sea, uh-huh, el cuerpo no reaccionaba y tal. Y bueno, gracias a Dios, pues no sé, no solamente salvé la vida, sino me recuperé perfectamente. Uh-huh. Ahora me están haciendo algunas cosillas aquello. Pero bueno, pues vi que la vida tenía un sentido, ¿no? Y al final, más fue un momento complicado porque es cuando ves las orejas al lobo, ¿no? Cuando ves el momento de la muerte, recapitulas. Y voy a decir una frase que va a sonar un poco fuerte quizás para ti, oyente, que me estás escuchando, ¿no? La vida es muy corta.
Sí.
La vida es demasiado corta. Cuando te das cuenta, dices, pero bueno, pero ¿cómo ha podido pasar esto? Pero que ya mi hijo se casa, algo, que pero que soy abuelo, que tengo ya 70, que bueno, ¿y cómo es esto? O sea, pero la primavera ha venido y nadie sabe cómo ha sido, ¿no? ¿Qué es esto, sí, no? Entonces yo creo que la vida es demasiado corta, y en momentos así, como estos, ¿no?, que estás al borde de la muerte, que sabes que vas a morir, pues recapitulas y al final te das cuenta que o has amado, uh-huh, y esto lo digo con toda la contundencia, ¿no? O sea, o has amado o has perdido el tiempo, ¿no? Y entonces, pues, lo digo con toda modestia también, confieso que he amado muchísimo y ha sido miles de niños los que han ido pasando, ¿no?, pasando por el Hogar Nazaret. Ya digo, hace 14 años tomé la decisión de pedir una excedencia militar, venir aquí. Mi intención era venir por 2 años nada más y volver otra vez a la Guardia Civil, uh-huh, de cual me sentía feliz, muy feliz. Y bueno, pues al ver todo esto, al ver que estas criaturas no tienen a nadie, pues me quedé otro año más, y otro año más, y otro año más, y otro año más.
Y otro,
hasta hoy. En unas situaciones muy duras, muy adversas, con un clima muy fuerte, muy duro. Uh-huh. Casi sin comida, sin ningún tipo de medios, no había ninguna institución o ONG o congregación religiosa o diócesis que respaldase esto, simplemente era pues eso, hasta vendiendo comidas por las calles, refrescos por las calles y tal, para poder salir adelante, ¿no? Uh-huh. Comiendo comida de un comedor popular, que no es nada más asqueroso que un sitio así, o sea, comer comida en comedores de pobres, ¿no?, en el tercer mundo. Y así, pues poquito a poco, fuimos saliendo adelante, hasta que después de aquello de tremenda paliza, vi que había salvado la vida y que me encontraba más o menos bien, y entendí que Dios me daba una segunda oportunidad para seguir luchando. Llevo aquí ya en otra zona de la selva del Amazonas, pues llevo otros 7 años, ¿no? Ya que hemos creado una tremenda casa, llevamos casas de rescate, sí. No son casas donde viene niño de tráfico de personas, uh-huh. sino de una pobreza, no tanto material, sino una pobreza moral, que viven casi como animalitos, llevan como animalitos, no se sabe si, y con perdón, no sabe si es niño o es animal, ¿no? Entonces tienes que empezar con un protocolo muy exigente, pues eso, de primero de físico, ¿no? He curado sus heridas, he cortado las uñas, que los tienen como garras, de animales llenas de porquería, piojos, infecciones tremendas por fuera y por dentro, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues cuando un niño o una niña siente que le quieren, siente que es irrepetible, que es único, que es imprescindible, que es parte de esa familia y que le quieren, la acogida que hacen ellos cuando llega algún niño nuevo es espectacular, es increíble, es lo que más les choca. Y ellos son los propios terapeutas, y ese niño pues cambia. No solamente sanan sus heridas físicas, o sea, ayer precisamente estábamos dando vueltas a un tema de una imagen y me decían que había una frase, ¿no? Pero es una frase que repetimos mucho en el Hogar Nazaret. El amor lo cura todo, el amor lo sana todo, todo. Todo, la persona es una unidad y el amor es capaz de curar todo el tipo de enfermedades, tanto físicas como pues enfermedades del alma, ¿no?
Sobre todo las más duras de la semana. Sobre todo esas, las enfermedades del alma. Hay que recordar que el Hogar Nazaret no es una ONG exactamente, sería algo más parecido a una fundación.
Sí, bueno, una fundación, pero incluso pues yo diría que yo diría esto va a ser un poquito atrevido, ¿no? Pero yo diría que es algo nuevo, algo totalmente nuevo, porque bueno, estos días estamos mirando también pues colaboraciones, convenios con universidades, sí. ¿Verdad? Pues porque se hacen mayores y hay que darles alguna salida.
Claro.
¿No? Algunos incluso también están trabajando dentro de Hogar Nazaret. Dentro de Hogar Nazaret también hemos hecho una estructura de 2 colegios públicos que de gestión privada, o he dicho de otra manera, no concertados, sino públicos, gestión privada, es decir, privados, pero que son pagados y financiados por el Estado, ¿no? Y de esa manera tenemos la capacidad legal para tener a los niños en una especie de residencias educativas, ¿no? Había que formalizar esa situación, ¿no? No puedes coger un niño de la calle y meterlo en tu casa, es un delito aquí en la China, ¿no? Y sí, o sea, poquito a poco ahora estamos, bueno, pues con una apuesta tremenda y una ilusión tremenda en un proyecto. Te lo voy a comentar porque es, bueno, es apasionante, ¿no? Es intentar recuperar la dignidad a las mujeres, ¿no? El gran problema que tengo aquí en el tercer mundo, prácticamente, especialmente en la selva, es que la mujer es una propiedad del varón. La mujer es una propiedad del hombre, incluso hasta el lenguaje, ¿no? Esta es mi hembrita, yo con mi hembrita hago lo que quiero, o sea, y ella incluso se considera propiedad, ¿no? Es que es mi macho, y yo soy una cosa de él, entonces, esto suena fuerte, pero es la realidad, ¿no? Entonces, cambiar esta realidad, estamos abriendo un centro, primero es un centro de médico, un perfil bajo, ¿no? Pues con ecografías, chicas que llegan embarazadas, con una farmacia, con un gabinete psicológico que va a ser telemáticamente, que está funcionando ya está funcionando de hecho muy bien. Y bueno, pues Hogar Nazaret también, además de ser una gran familia, es una gran, gran apuesta por la dignidad de la mujer, ¿no? Por la dignidad de la mujer, para recuperar a esa infancia robada. Les han quitado a estas niñas, ¿no? Como van a ser niñas. Y es a su vez que eso se va repitiendo, sí.
No, te iba a preguntar, padre, ¿cuántas niñas tiene el hogar ahora mismo? Has dicho, me has hablado de 210, han pasado miles por allí. Pero la mayoría es indistinto, ¿no? O hay una mayor presencia de niñas que de niños. O...
Bueno, pues no sé, no tiene nada que ver. Uh-huh. Ahora justo sí. Ahora estamos, bueno, hacemos un momento muy bonito.
Sí.
Es totalmente gratuito, lógicamente no pueden pagar nada. Si pudieran pagar algo, vamos a comunidades alejadas que tienes que en una 4x4, no sé cómo se dice, una pick-up de estas, ¿no?
Sí,
pues
pick-up,
puedes
sí.
llegar hasta cierto punto y luego tienes que andar 7 horas hasta llegar a la comunidad. O sea, te encuentras que piden unas chocitas de plástico que han formado, una cama, todos duermen, entre la caca de las gallinas y los animales, y yo digo, se confunden los animales con las personas, ¿no? O sea, recuperar a un niño así es muy complicado. Estos días, justificando un poquito el convenio que quiero hacer con universidades, pues sacaba pecho, ¿no? Y decía, bueno, pues miraba estadísticas y tal, y entonces la recuperación de estos niños que en otras casas que hay más o menos similares viene a ser de un 9%. Y lo curioso, lo más llamativo, es que la recuperación del hogar Nazaret es del 100%. Esto es espectacular.
Uh-huh.
No sé qué pasa. Yo no sé qué pasa. Hay una magia especial. Bueno, yo creo que es Dios el que lo hace, ¿no?
Uh-huh.
Pero hay algo especial que cuando el niño entra en la casa, pues deja atrás todo su pasado y renace, ¿no?
Es ese amor renace, que tú decías, ¿no?
A una vida nueva, ¿no?
Y bueno,
ahora mismo hay un protocolo muy exigente, es verdad. Una de las partes más complicadas, que es la que estamos justo pasando en este momento, en estos días de Navidad, es que ellos están en la casa durante pues todo el año, y durante todo el año se van preparando justo para el mes de enero. Enero y unos días de febrero.
Uh-huh.
Y entonces en enero, febrero, siempre y cuando sea un entorno seguro, me refiero a seguro, pues que no haya abusos sexuales por parte de la familia, lo que sea y tal, ¿no? O pues se van buscando la manera de regresar, y esto es durísimo, a sus propias comunidades.
Sí.
O sea, de un lugar precioso, porque además las casas del hogar Nazaret son una maravilla, son una preciosidad,
uh-huh.
Porque la belleza nos acerca a Dios, ¿no? Y son de una belleza y un cuidado y un mimo muy especial, que además lo aprecian. O sea, porque lo bonito, la belleza, ¿no? Bondad, verdad y belleza, ¿verdad?
Sí.
Pues la belleza, pues eso, pues a todos nos atrae, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces, de pasar de un lugar estupendo a ir otra vez a la cochinada, con perdón, de sus casas, pues es durísimo, pero con el compromiso de que estos niños, estas niñas, y esto digo, suena fuerte, pero es la realidad y lo estamos consiguiendo, cambien su realidad. Le digan a su madre, mira mamá, no puedes dejar que papá te pegue así, ¿no? No puedes dejar, y a la abuela, ¿no? No puedes dejar, esto no es así, ¿no? Entonces, bueno, pues se les va educando en valores de construcción, de educación, de cambio, ¿no? Y son agentes de cambio. Realmente, bueno, también se puede llamar de otra manera. Se puede decir que es una gran familia, pero también una gran familia de líderes, ¿no? Que cambian su realidad, que lo están consiguiendo.
Padre, ¿cómo os
podemos...? Luego vas a sus comunidades y dices, wow, pero ¿qué ha pasado aquí, no?
Sí. ¿Cómo os podemos ayudar? Si los oyentes quieren ayudar, ¿qué pueden hacer?
Pues mira, los contenedores, después casi todo el COVID, son carísimos. O sea, traer cosas.
Uh-huh.
Ya, yo quería traer tal, yo ya lo he desechado totalmente porque te sale más caro el continente que el contenido.
Sí.
Hay una página web que es hogarnazaret.es,
uh-huh.
hogarnazaret.es, terminante de Toledo.
Sí.
Hay un crowdfunding, hay una captación de fondos y realmente lo que sí llega es el dinero. O sea, donde yo solamente, o sea, repito, no hay ninguna organización. A veces me dicen, no, porque vosotros, digo, pero aquí no somos nosotros.
Sí, soy yo.
Será el Espíritu Santo y no, pueden ser los papas, ¿no? No,
sí.
O sea, porque solamente yo manejo la administración, o sea, estoy solo. Tengo personal para estos colegios, instituciones, tengo 40 personas trabajando especializadas en diferentes áreas, ¿verdad? Cuando me dicen, bueno, yo quiero ir de voluntario, digo, es que no podrías aguantar, y de hecho, pues han fracasado, ¿no? Porque es durísimo la situación. O sea, cogemos los casos más, no son pobres, sino los más pobres de los pobres.
Sí.
No sé si esto se entiende.
Sí.
Madre Teresa hacía esta distinción, lo decía muy claramente, los más pobres entre los pobres. Yo, fíjate, cuando ayer me llamaste para decir si podíamos hacer entrevista, yo estaba pensando en las casas, cómo pasar la Navidad, ¿no? Yo también, como español, pues, pues yo creo que todos, en la mayoría de las casas, pues se celebra de una manera más o menos parecida, ¿no? Se juntan las familias en Nochebuena, en Vieja, pues a veces vas a casa de unos suegros, luego a casa de los otros padres, en fin, yo qué sé, vas combinando un poquito. Pero al final, en las casas, yo decía una frase, sobra turrón.
Sí, sí.
De Navidad.
Sí.
Entonces, si te ha sobrado turrón, si realmente te ha sobrado un poquito de esta Navidad que puedes compartir con los demás, hogarnazaret.es, primeramente, es una apuesta real por los más débiles. Entonces, ese turrón que te ha sobrado, compartir te ensancha el corazón y te cambia también, totalmente. Si te ha sobrado turrón.
Es la palabra del amor, sin lugar a dudas, y eso es lo que hace además que los niños cuando lleguen allí se sientan, como dices tú, se produzca esa tremenda 100% de recuperación, ¿no?
En este proyecto de Cajón Desastre que estáis teniendo tan bonito, ¿verdad?
Sí.
Pues qué bonito, gracias, porque que haya una luz ahí, que es la luz de la inocencia, la luz de la pureza. La luz de los que merece la pena, que son los niños que no pueden agradecértelo, ¿no? De verdad, muchísimas gracias a Capital Radio, muchas gracias, Fede, que siempre estás ahí desde el principio. Sí. Nos conocemos hace muchos años, tenemos mucho.
Sí. Yo sabes que yo sí que tengo ganas de ir y además yo aguantaré, o sea, que cuando vaya aguantaré, no te preocupes.
Bueno, eso lo tengo clarísimo. Bueno, sí.
Pero ganas de ir no me faltan, tengo muchas y sabes que quiero hacerlo en algún momento.
Es una maravilla, de verdad que es una maravilla. Hay muchísima gente que cuando me dice, sí, me ha cambiado la vida, es que me ha cambiado la vida. O sea, estar aquí entre los niños. Y yo no hago nada especial, porque cuando vienen, les digo, bueno, lo único que no os pido nada. Que traigas todo, ¿qué quieres traer? No me traigas nada, si es que es una tontería. Es una tontería que traigas nada. Trae la mochila vacía para llenarla de amor. Suena
amor,
muy poético, pero sí, es la verdad. Y es que es la verdad. Si no, te dicen, oye, pues es verdad. Porque ver cómo estos niños, estas niñas, otra cosa que a mí me sorprende muchísimo y son lecciones de vida que me dan, la capacidad que tienen de perdonar. Y yo confieso, a mí me cuesta mucho perdonar. Mira, qué escándalo, un sacerdote me cuesta. No, pues me cuesta perdonar. Me cuesta mucho perdonar.
Pero
y ellos qué capacidad tienen de perdonar a personas que les han hecho tantísimo daño, ¿no? Son capaces de amar, son capaces de recuperarlas, de reconstruir sus familias.
Pues iremos con esa mochila vacía para llenarla de amor. Padre Ignacio Doñoro, muchísimas gracias.
Pero te aseguro que hay una mochila que puedes ir llenándola.
Sí.
Que se llama hogarnazaret.es, que realmente hay estos días, y además yo tengo muchísimo cariño a Valencia, porque estoy en Valencia, vivo en Valencia. ¿Verdad? He sufrido, bueno, aunque en la distancia, pero muy cerca toda la situación de Valencia. Me ha dolido muchísimo sin entrar en matices políticos, me ha dolido muchísimo todo lo ocurrido en Valencia, ¿verdad?
Sí, sí.
Y las consecuencias, he gozado también con la respuesta de los ciudadanos,
de la gente,
y entiendo perfectamente, incluso agradezco, pues que toda la ayuda que se ha hecho a Valencia y las familias es poco, ¿no? Claro, eso ha repercutido directamente en Hogar Nazaret, nunca jamás hemos tenido, porque prácticamente Navidades cuando la gente nos ayuda, ¿no? Entonces, estas Navidades así un poquito curiosas, te digo, con todo el cariño, porque yo adoro Valencia, pues ha ido a Valencia, lógicamente. Y aquí en Hogar Nazaret, pues no hemos tenido alternativos estas Navidades, que es cuando recogemos dinero para todo el año, y nos hemos quedado pelados, ¿no?
Pues ya, pues lo dejamos aquí para que
como la gallina sin plumas, ¿no?
Para que nuestros oyentes lo sepan,
bueno,
y puedan colaborar.
Sí.
En Hogar Nazaret, terminado en T de Toledo, .es, ¿no?
Ahí estás.
Ignacio Doñoro, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Oye, gracias a vosotros. Un abrazo a todos los oyentes, a todos los fieles de que estáis ahí, a todos los fieles de la radio.
Sí.
Que de verdad que el Señor os bendiga y que este año sea un año de gracia, un año de prosperidad, un año de resiliencia.
Ojalá.
Donde lo que merece la pena es el amor y todo lo demás pasa. Amar de verdad.
Un abrazo muy fuerte,
Ignacio. Un abrazo, gracias.